Voces RCN. Seguimos en este análisis de la gran encuesta con Glorisa Ramírez, Alfonso Gómez Méndez, Ricardo Galán y Silvio Duchamp. Antes de, repasar los escenarios de segunda vuelta, Ricardo Galán dice que es importante echarle una mirada a lo que dice este sondeo con respecto a algunas regiones. La tesis de Galán, que está aquí sentado, es que Bogotá va a ser decisiva. ¿Qué pasa en Bogotá según este sondeo? Que el 35% de los bogotanos votarían por Petro, el 27 por Duque, el 18 por Fajardo, el 8 votarían en blanco, el 6% por Vargas Lleras, por Vive Morales el 3, así como por Humberto de la Calle, y el 0,8% no sabe, no responde. Repito, 35 Petro, 27 Duque, 18 Fajardo, 6 Vargas Lleras. ¿Será que Bogotá define todo, Ricardo Galán, como sostiene usted?
Mire, esta semana pasó una cosa, ayer pasó una cosa, y es la renuncia del ministro David Luna para irse a la campaña de Vargas. Y entonces los comentarios fueron, ¡oh, eso es suicida! ¿Cómo deja ser el mejor ministro del gobierno Santos para irse a una campaña perdedora? Y la razón de ser es esa, es Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Fíjese que Petro gana en 3 regiones y Duque en 2. Pero las diferencias en las regiones que gana Petro versus las que gana Duque son muy pequeñas. ¿Y en dónde es que está el voto de opinión grueso? El que se mueve, pues en Bogotá. Y tenemos vocación suicida por lo que parece, porque a pesar del desastre que fue el gobierno de Petro, él puede ser el ganador en Bogotá. Así que las campañas todas van a tener que hacer un gran esfuerzo en Bogotá, porque la presidencia está aquí, no está en la costa, como había ocurrido tradicionalmente. Antioquia está decidido. La región oriente no le alcanzan los votos para cambiar nada. En cambio, Bogotá, bien manejado, sí, porque aquí el voto de opinión sí sale a la calle.
A ver, ¿está de acuerdo con...? Adelante, adelante.
Juan, o sea, Carlos, nos quedamos en Bogotá, entonces.
Si bien está la encuesta de Jan Haas, en que pues da un amplio margen ahí, o no tan amplio, pero bueno, más grande que el de otras encuestas, como por ejemplo la de Guarumo en Bogotá. La de Guarumo en Bogotá están prácticamente empatados Gustavo Petro y Iván Duque. O sea, es por menos del 3% la diferencia. Entonces, pues, también hay que esperar a ver qué dicen las próximas y comparar las diferentes encuestas. Yo creo que el tema está muy empatado en Bogotá. Bogotá para mí siempre ha sido un misterio. En cuanto a encuestas, esto cambia notablemente de un mes a otro.
Por eso es que no se puede descuidar. Y es donde menos están haciendo trabajo, que no, donde menos los ve uno. ¿Por qué? Porque aquí se gastan el tiempo en los medios y en los debates, pero no van a las calles, no van a los barrios, no están yendo a los barrios, no le están diciendo nada al electorado bogotano. En cambio, Petro sí.
Pero, Glorisa, retomando lo que tú decías, entre la anterior encuesta, gran encuesta, y esta gran encuesta, no se ha movido 1%. Bogotá tomó su decisión hace un mes, y de ahí no se mueve. Miren, hace un mes, 34% Petro, este mes, 35%. Hace un mes, Iván Duque tenía 27, y este mes tiene 27. Y así pasa con todos los candidatos, no se mueve. Y me llama una cosa la atención. Si bien llevamos meses diciendo que es que Petro tiene techo y no aparece el techo de Petro por ninguna parte, lo cierto es que, digamos, el 30% de Bogotá eligió a Petro y siempre lo apoyó. Entonces, pues digamos, ahí el 30% de Petro siempre ha estado. Él nunca ha bajado de ahí.
Por eso es que toca trabajar para quitárselo.
Claro. Pero es que volvemos un poco a lo mismo. No se mueven.
Es que les interesa,
no se mueven porque esta campaña ha sido de verdad una campaña muy larga. Yo pareciera que ya las elecciones fueran, ya se podrían hacer, porque, como bien decían ustedes ahora, pues no hay tanto voto en blanco ni hay tanto indeciso. Es muy poquito para faltar tanto tiempo. Por eso es que no se mueven también las encuestas, porque entonces, ¿para dónde se mueven? O sea, si no pasa nada extraordinario ni ninguno hace una embarrada muy grande, una metida de patas, no hay mucho por dónde moverse, y por eso es que llevamos tanto tiempo básicamente con las mismas cifras.
Por eso en este mes hay que dedicarse a quitarle votos al otro.
Y en Bogotá lo que más me sorprende es que el no sabe, no responde, no existe. O sea, es 0.3%.
Sí, claro.
No existe.
Oye, todo el mundo, doctor Gómez Méndez, levanta la mano, mire.
Perdón, doctor.
Bueno, si estamos en estos ejercicios, no de proyección, ¿no? Porque eso está como desacreditado un poco.
No proyecciones, por favor.
Entonces,
no,
entonces,
en libros. A ver.
Entonces, yo pensaría que el que gana en Bogotá es Duque. ¿En qué sentido? En el sentido de que las dos personas más cercanas a Bogotá son Petro y Germán Vargas. El uno, pues porque fue alcalde, y bueno, y aprovechó eso muy bien. Germán, pues, su carrera pública, pues prácticamente toda, en el comienzo, por ejemplo, de su carrera política en Bogotá, en eso coincido con Ricardo Galán, que ha sido para él un éxito, pues haber vinculado a David Luna, que es una persona que tiene, aparte de ser un gran ministro, que fue un gran ministro de las TIC, aparte de eso, pues se ha movido en Bogotá, y él tiene esa doble connotación de que tiene electorado, pero también es un hombre que maneja opinión, y me imagino que aprendió mucho también en manejo de redes ahora en las TIC.
Sí, aprendió bastante.
Entonces, pero más allá de eso, uno ve, quien no había hecho política en Bogotá era Iván Duque. Entonces, cuando uno mira esto, de que no está tan distante de Petro, si se trataría de eso, sería como el, entre comillas, el que va ganando en Bogotá, porque mira la diferencia con Sergio Fajardo, que queda como de tercero o cuarto en su departamento, donde claro, fue gobernador y alcalde. De manera que, mira eso. Ahora, obviamente sí, Bogotá, pues es donde está la mayor concentración electoral. Yo no estoy tan seguro que defina propiamente la elección, pero es muy importante, pues al lado de las otras regiones del país. Ahora, la otra pregunta que se derivaría de esto es, ¿cómo se debería trabajar en Bogotá para conquistar electorado?
Hay que hablarle a Bogotá, es que no le están hablando a Bogotá.
Pero ¿cómo se ir a los barrios, hacer claro, concentraciones de barrios? Sí.
Claro.
Los debates, ya hemos hablado de eso, yo creo que los debates ya no cambian a nadie. Me imagino se deben estar exprimiendo el caletre los candidatos para ver cómo le hablan a Bogotá, cómo le llegan a Bogotá, pero también a las otras regiones, evidentemente.
Oigan, yo les quiero hacer una última pregunta porque nos quedan 9 minutos de programa y este tema es serio y tiene que ver con los escenarios de una posible segunda vuelta en esta gran encuesta de Jan Haas para RCN Radio, la FM, RCN Televisión y los diarios El País, El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal y La República. En resumidas cuentas, los escenarios son los siguientes. Si fuera entre Duque y Petro, Duque conseguiría el 54%, Petro el 36%. Duque, en otro escenario, obtendría también el 54% y Germán Vargas Lleras el 23%. Si fueran Fajardo y Petro, Fajardo lograría el 42% y Petro el 35%. Si fueran Fajardo y Vargas Lleras, Fajardo le ganaría a Vargas Lleras un 52-21. Y si fueran Petro y Vargas Lleras, ganaría Petro con el 37 y Vargas Lleras tendría el 33. Yo sé que son 4 o 5 escenarios como para dar una pincelada de todo esto, pero ¿cuál es su conclusión de este asunto, Glorisa Ramírez?
Pues mire, Juan Carlos, usted lo ha dicho, los escenarios de segunda vuelta le dan un amplio margen a Iván Duque y coincidentalmente con un voto duro, aparentemente, porque es el mismo 54 contra Petro o contra Vargas, ese mismo 54%. Y Duque Fajardo sería también un 49-38. Yo creo que eso ya está muy definido, es un voto que ya se está convirtiendo en un voto duro, un voto que ya está decidido. Y bueno, sorprende que una segunda vuelta entre Petro y Vargas sea tan cercano, ¿no? 37-33, y que el ninguno sea también tan alto, ¿no? El ninguno es muy alto en todos los otros escenarios. Eso también es bastante sorprendente, o sea, es como el rechazo aquí. No, si no están, yo veo la cosa un poco polarizada, si no están Petro y Duque, pues no quiero como a ninguno. Pero se ve un voto fuerte ya de Duque del 54, con tanto contra Petro como contra Vargas.
¿Coincide con ese punto de vista, Silvio Duchamp?
Sí, ya, yo tendría como una aproximación un poquito diferente, porque me parece que estos escenarios de segunda vuelta, en términos generales, a pesar de que sigue siendo, digamos, el claro favorito, yo creo que son un poco más duros con Iván Duque. Yo creo que él baja en todos los escenarios ligeramente, no son unas caídas estrepitosas, pero baja. Me llama mucho la atención el escenario Duque Sergio Fajardo, porque en este pierde Duque varios puntos y los gana Fajardo. Ese me parece interesante. Y yo creo que, digamos, si hubiera que sacar una gran conclusión, las únicas personas que le ganan a Petro son Duque y Fajardo. en los otros escenarios no existe esa posibilidad. Entonces, digamos, coincido parcialmente con eso. Yo creo que es interesante que Petro, digamos, Vargas Lleras, incluso esté como tan en el margen.
Pero Duque Fajardo, decía usted, según veo aquí, Duque lograría el 49% y Fajardo el 38%.
Sí, de acuerdo, pero si usted ve la progresión, Duque va perdiendo votación, sí, en ese escenario.
Ha perdido un 4% y Fajardo ha ganado un 6%. Sí, exacto. Así es. Doctor Gómez Méndez, ¿esos escenarios de segunda vuelta le suenan, le parecen posibles?
Bueno, sí, posibles, sí, ¿no? Habría que preguntarle a Mocus qué fue lo que hizo él para que cambiaran las cosas en ese mes. A propósito de lo que decía Silvi hace un rato.
Yo le doy dos pistas.
A ver, ¿cuáles son? Lo del caballito.
¿Haber subido borrachos a la tarima el día de la primera vuelta?
No, y el caballito.
Y el caballito.
No, yo no creo que sea totalmente
cierto. Uy, ya ese día.
El caballito es como el coscorrón de Vargas.
Esa campaña se perdió el día que terminó la primera vuelta.
Pero
eso fue un desastre.
Entonces diría eso. Sí, también me llama la atención que Fajardo le ganaría a Petro, pero todo esto son estas composiciones, ¿verdad? Son tan difíciles,
hipotéticas.
Tampoco lo compararon con Humberto de la Calle. No sé si también hicieron ese ejercicio con Vivian Morales.
No.
No lo hicieron, ¿verdad? Entonces son.
Es que ellos están ahí de chéveres.
Pero,
bueno, 40 mil millones de razones tiene de la Calle
para no irse, pero me parece que si las cosas se mantienen, pues seguramente no habrá muchas sorpresas. La única sorpresa sería que estas encuestas resulten todas una pifia.
Pero pues no es lo que muestran las dos pasadas, digamos, elecciones, sí, tanto no. La del plebiscito como la del 11 de marzo, donde básicamente acertaron.
Sí, no
acertaron. Digo. Guarumo acertó en la del plebiscito.
Sí, no, Guarumo.
No, perdón, no, nadie acertó en la del plebiscito.
En el plebiscito sí.
Nadie.
Sí.
Todo el mundo dio el sí por ganador.
No.
Guarumo dio el no. Guarumo dio ganador al no. Sí. Y lo dio casi que con centésimas.
No, y en las parlamentarias.
Y ahora en las parlamentarias fue el que también más se acercó. No, era, y todos se acercaron, realmente.
Sí, si desaparece este escenario porque las encuestas dicen lo que no era, es otra cosa. Pero si las encuestas dicen lo que normalmente dicen, pues yo creo que esa encuesta hoy es como muy diciente.
Que lo único que tiene hoy de qué preocuparse es Vargas.
Yo creo que lo interesante de esta segunda vuelta es que como candidatos, digamos, fuertes en segunda vuelta, solo hay dos, que son Duque y Fajardo. Los otros tambalean según a quien les ponga. Duque, digamos, tiene todos los escenarios consigo, y Fajardo, salvo con Duque, ganan todos los escenarios.
Y curioso que hay un escenario el que está buscando mucho el vargallerismo, que sería Iván Duque, Germán Vargas, y en este escenario Iván
le gana,
Duque,
no 54 responde,
tiene y el 23% lo tiene.
Y en ese escenario que usted dice, Alejandro, Iván Duque gana, después gana el ninguno. Y después solamente viene Vargas Lleras. Es una opción que no le gusta
a la
gente.
Habrá que ver qué dice el columnista Armando Benedetti.
Y Ricardo Galán, ¿qué piensa de estos escenarios de segunda vuelta?
Que son los posibles. Yo creo que si no pasa nada extraordinario, no se van a salir de ahí. Y habrá que ver es qué pasa con Vargas de aquí a la elección y entre la elección y la segunda vuelta. Pareciera que no hay segunda vuelta, sin embargo yo sigo apostando a que es posible que gane Duque en la primera.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Hoy era una edición más corta de Voces RCN, así que muchas gracias por este análisis. Gracias a Glorisa Ramírez, a Silvi Duchamp, a Alfonso Gómez Méndez y a Ricardo Galán. Mañana más información en estos micrófonos sobre este sondeo importantísimo a casi un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los espero mañana, precisamente 6 de la tarde, 53 minutos.